Muchas gracias a Carlos. Ahora continuaremos con la programación con el compañero Alberto.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Soy Alberto, un enfermo alcohólico. Pues con el gusto de venirlos a saludar aquí en esta convención, donde cumplimos 80 años de esta gran agrupación que a mí me ha salvado la vida. Y estar muy contento, hace rato lo comentaba mi hermano cubano, que nosotros los latinos somos gente muy apasionada, muy candente, muy escandalosos en el estadio, y siempre con ese ánimo, ¿verdad?, de querer salir adelante. Nosotros, bueno, en mi caso vengo de la Ciudad de México, de Aguascalientes, y muy contentos de estar aquí. Venimos varios compañeros de diferentes grupos, y saber que una de los motivos que a mí me trajo a esta convención fue precisamente hablar de un poder superior. Un poder superior donde ustedes me han enseñado a través del tiempo que yo he estado en la agrupación, que se manifiesta, y se manifiesta en los grupos, se manifiesta en esta convención, compañeros, y yo quisiera extenderles eso porque creo que es una bendición que todos nosotros nos encontremos el día de hoy reunidos, y que en este gran evento ayer que nos estaban diciendo que está repartido en más de 180 países este mensaje de amor, donde se están salvando vidas, y que nuestra literatura está traducida en 65 idiomas, no cabe duda que Alcohólicos Anónimos ha trascendido, y que no es un programa común y corriente, sino que es un programa que realmente está dando resultados. Por eso yo me siento bendecido, porque yo he sido una de esas personas que ha recibido ese milagro. Yo fui una persona, y aquí están mis compañeros de allá del grupo Torre Plaza Bosques de Aguascalientes, que me veían, llegaba y estaba una temporada y me iba y otra vez a beber, y regresaba y otra vez me iba a beber. Y siempre me tuvieron la tolerancia, el amor, esa mano amiga que siempre necesita un alcohólico necio como yo, muy necio, que creía que estaba chavo todavía. Imagínense, ya con estas canas, y todavía creía que estaba chavo, ¿no? Y no quería reconocer mi realidad. Es una enfermedad muy dura, muy difícil. Para un enfermo diabético, un enfermo de cáncer, pues la familia, los amigos dicen: venga, ¿en qué te ayudamos? Te acompañamos al médico, ¿qué necesitas? Y un alcohólico como yo, pues cuando está en activo, es una gente que apesta, ¿no? Una gente que nadie quiere, que todo mundo rechaza, y dicen: borracho, lárgate de aquí, ojalá que no vaya a la fiesta este cuate, porque no vaya a hacer alguna de sus escenas. Y es un dolor muy fuerte el que siente el alcohólico, y eso creo que los que hemos platicado y compartido coincidimos mucho, que es una enfermedad muy dura, muy difícil de llevar. Es una enfermedad que no se nos va a quitar, ya nos lo dijeron, vamos a tener que vivir con ella. Pero fíjense qué importante ha sido para mí. En mí, mi poder superior del tema que hoy prevalece es hablar de ese poder superior que hizo en mí el milagro, me tocó y me dio la oportunidad de cambiar de vida, de volver a nacer para ser una persona diferente. Lo único que tengo que hacer es asistir al grupo, lo único que tengo que asistir es leer, lo único que tengo que hacer es apadrinarme, platicar, salir de ese encierro que yo tenía y que creía que podía mantener todo en privado, todo para mí, porque no era necesario que yo extrovertiera a las demás gentes o andarles contando mis secretos a otras personas. Y ustedes me han enseñado que el mundo de Alcohólicos Anónimos es el mundo de al revés. Todo es diferente a lo que yo estaba haciendo. Por eso bebía. Y bueno, pues ustedes me han enseñado que también tengo que abrir mi corazón. Tengo que mostrarme como un ser humano, como una persona sensible. Y me cuesta trabajo, compañeros, todavía tengo 15 años en el programa y sin embargo, hace poco apenas tuve la oportunidad, la fortuna de llorar con mi hijo. Me daba vergüenza hacerlo porque decía, ¿cómo yo, un hombre latino, un mexicano, va a llorar, no? Y me abrazó mi hijo y me dijo que me quería mucho, ¿no? Que lamentaba que yo estuviera triste y que estuviera mal por el Día del Padre, precisamente porque yo perdí a mi padre. Y él dice, es que si yo te perdiera a ti también estaría igual, papá, no te preocupes, ¿no? O sea, ¿cómo es importante abrirnos y ser gente sensible? Porque esa es la verdad. No sé por qué Alberto, el que les habla, tiende a ponerse un caparazón como las tortugas, ¿no? Esconderse para no mostrarse tal cual es, ¿no? Cuando la vida me está enseñando que gano más siendo auténtico, siendo, quitándome las máscaras que me pongo en la cara para tratar de disimular lo que siento. Para mí, Alcohólicos Anónimos vino a ser un escaparate diferente a los muchos escenarios en los que yo vivía. Esto me ha enseñado a mí que Alcohólicos Anónimos he encontrado la parte sensible, la parte humana de mis compañeros, la parte en la que yo puedo confiar y puedo abrirme y decir la verdad. Yo en ninguna asociación, en ningún club ni en ningún lugar he encontrado algo tan auténtico y tan limpio como en Alcohólicos Anónimos, con sus excepciones como en todo, ¿verdad? Porque pues, estamos enfermos y hay gente que tiene mucho que trabajar todavía, pero bueno, pues es parte de la enfermedad que yo debo comprender, porque así estuve yo y así sigo estando de repente, ¿verdad? El amor con que a mí me recibieron mis compañeros cuando recaía y recaía y recaía, me demostró a mí que yo también tengo que hacer lo mismo y hacer más por los recaídos que a veces por los nuevos que llegan, porque el recaído, muchas veces somos abusivos y nos creemos que nosotros, como hemos dejado de beber, ellos también deberían hacerlo. Y a veces es la gente que más necesita que le dediquemos tiempo, porque no encuentran el camino y porque también en Alcohólicos Anónimos se sienten rechazados. El día de ayer que estuvimos en el evento de las banderas, en el desfile, a mí me dio mucha emoción pensar cuánta gente habíamos ahí reunidos. Decían que más de 60,000 personas. Y pensé, ¿estará Dios aquí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen que haya estado Dios ahí con nosotros? ¿Con cuántos milagros que estábamos ahí reunidos? Si no estaba presente o viéndonos. Yo estoy convencido, compañeros, estoy convencido de que sí estuvo presente con nosotros y estaba contento, porque la gente que tenemos o que padecemos esta enfermedad nos ha permitido cambiar, nos ha permitido sentir que se está suscitando un milagro dentro de cada uno de nosotros. Ya no somos los borrachos que andábamos haciendo relajos por todos lados. Ya no somos los borrachos rechazados. Ahora empezamos a ser gentes diferentes. Ya hasta me toman en cuenta en la familia para muchas cosas cuando se tratan cosas importantes. Y fíjense qué bonito, ¿no? Darse cuenta que la vida me está ofreciendo una forma diferente. Pero tengo que asistir a mi grupo. Yo hace rato les comentaba que yo tuve hace poco, a pesar del tiempo, me alejé de mi grupo, me creí que era muy importante mi trabajo, que era muy importante compartir con mi familia más tiempo, Y me empecé a poner mal, compañeros. Tuve la amarga experiencia de estar sufriendo muchísimo porque las cosas no pasaban como yo quería. Se me olvidó que existía un poder superior y que estaba esperándome a que doblara yo las rodillas y le pidiera que me ayudara. Tuve que vivir la experiencia de tener que llorar porque las cosas no me resultaban como yo pensaba, la desesperación de tener problemas en mi familia y todo porque no iba yo a mi grupo. Me alejé de mi grupo. Lo que ustedes me han dicho que no debo hacer como alcohólico fue exactamente lo que yo hice. Primero tengo que estar asistiendo a mis juntas, debo estarme apadrinando y todo se va a componer, me decía mi padrino. Y pues no lo hice y empecé a rebotar como decimos allá en México. Y bueno, la experiencia me ha enseñado que tengo que volver a retomar mis cosas, mi rumbo. Por eso estoy aquí en esta convención. Por eso quise venir y quiero compartírselos a ustedes. No se alejen de su grupo, compañeros, de verdad. Se los platica una persona que ha vivido una amarga experiencia por no hacer caso a las recomendaciones que me hacen mis compañeros, mi padrino. Yo les deseo que todos se encuentren a sí mismos, porque es lo que yo he encontrado en Alcohólicos Anónimos, empezarme a conocer quién soy y qué es lo que puedo hacer también. Y no olvidarme que hay gente que viene detrás, gente que nos necesita mucho, gente que apesta y que ahora necesita que alguien le tienda la mano y acordarnos que algún día yo también apestaba. Ojalá que encuentren el camino hacia ese poder superior, porque es el tema de hoy. Y el amor al prójimo es una de las cosas que nos han enseñado desde niños. No olvidemos el rumbo. Alcohólicos Anónimos es para mí una institución muy grande en la que nos refleja el amor humano entre las naciones, entre todas las banderas que estuvieron ayer desfilando. No importa el color, no importa el idioma, no importa de dónde seamos. Lo importante es que somos Alcohólicos Anónimos y que estamos en recuperación. Y nuestra recuperación depende de seguir ayudando a nuestros compañeros que vienen. Muchas gracias y les deseo que todos regresen con bien a sus hogares. Y no se olviden darle un fuerte abrazo a cada uno de sus familiares cuando regresen y lleven y contagien este amor que estamos recibiendo nosotros en esta convención, que ha venido directamente precisamente de nuestro poder superior que nos ha hecho el milagro a todos nosotros. Que Dios los bendiga y feliz 24 horas.
Gracias, Alberto. Continuamos ahora con el compañero Roberto, de México.
Buenos días a todos. Mi nombre es Roberto y soy un alcohólico y drogadicto en recuperación. Pues bienvenidos a todos, a toda la banda. Qué bueno que están aquí. La verdad, para mí es un honor, un placer poder haber, que me haya tocado compartir en una convención mundial, ¿no? Sí se siente, pues se siente ñañaras, ¿no? Se siente nervios, pero espero que Dios se manifieste por medio de mis palabras para poder dar algún mensaje de esperanza, ¿no? Porque somos un grupo, somos grupo de hombres y mujeres que compartimos nuestras experiencias y buscando fortaleza y esperanza, ¿no? Para salir adelante de la enfermedad del alcoholismo, que fue lo que a mí me llevó a los grupos, ¿no? Yo creo que pues primero quiero darle gracias a Dios nuevamente por estar aquí. Y gracias a ustedes que están aquí, porque si no están ustedes aquí, pues no se lleva a cabo esta reunión, ¿no? Mi experiencia como alcohólico y drogadicto, no creo que sea muy diferente a la de muchas de ustedes, ¿no? Tuve un fondo de sufrimiento, mucho consumo de sustancias, ¿verdad? Y siempre queriendo controlar mi vida, cabrón, ¿no? O sea, siempre queriendo tener yo el control, como la película esa, ¿no? Del control, de que yo voy cambiando todo en mi entorno, ¿no? Y esto, pues casi me lleva a la muerte, ¿no? Terminé consumiendo encerrado en un hotel, ¿verdad? Días y días de consumo sin poder parar y sin querer derrotarme ante mi problema, ¿no? Siempre queriendo resolverlo con mis propios recursos, pidiéndole a Dios nada más que me liberara de esa condena que yo le tenía puesto un nombre, pero yo no hacía nada, ¿no? Yo quería seguir controlando y controlando, ¿no? Y pues gracias a Dios me sacó del basurero, me sacó de la sentencia de muerte que yo tenía. Yo provengo de una familia disfuncional, ¿verdad? Con muchas carencias, carencia de valores. Soy una persona que tuvo muchos traumas en la niñez. Y pues todo eso con las sustancias las quise menguar, ¿no? Y pues encontré en eso un alivio temporal, ¿verdad? Pues Dios me saca de la basura, ¿verdad? Me pone en una silla de un grupo. Y ándale, pues, ¿no? Hay que empezar a vivir, cabrón, ¿no? O sea, hay que empezar a sentir, ¿verdad? Hay que empezar a discernir las cosas sin sustancias, ¿no? Me quitan mi diluyente, cabrón, ¿no? Me quitan mi soporte, güey, ¿no? Y me dicen, pues ahí está un poder superior, si gustas, búscalo, cabrón, ¿no? Ojalá y lo encuentres, ¿verdad? Y pues Roberto no quiere, cabrón, ¿no? O sea, cree en Dios, pero no lo deja que haga su trabajo, güey, ¿no? O sea, él siempre quiere seguir teniendo el control, quiere seguir manipulando, quiere seguir siendo el responsable de su vida, ¿verdad? Entre comillas. Y su vida se vuelve un caos sin alcohol, ¿no? Una neurosis constante, únicamente tratando de dirigir la orquesta, cabrón, ¿no? Sin querer derrotarse ante él mismo, ¿no? O sea, el problema del alcohol y de las drogas estaba detenido únicamente, pero el problema de Roberto seguía latente, ¿no? O sea, seguía activo, no quería cambiar, muy renuente. Y empieza la vida, ¿no? Empieza a funcionar como debe de ser. Atravieso un tiempo en Alcohólicos Anónimos. Yo estoy en el programa desde el 31 de abril del 2004. Aproximadamente a la mitad de mi travesía en esto, empiezo a tener un desinterés, un desánimo, ¿verdad? Sentirme ya satisfecho con lo que había logrado, ya no bebía, ya no me drogaba, pero tenía un vacío, compañeros, ¿no? Tenía un vacío. Yo provengo de una familia que es cristiana, me congregaba los domingos, pero no sentía nada, compañeros, ¿no? O sea, realmente ese Dios del que me hablaban en el grupo no se manifestaba en mí, ¿no? Tuvo que venir situaciones difíciles, compañeros, ¿no? Tuve que estar en problemas con mi familia. Yo tengo dos hijas, dos regalos de Dios, una de 22 y una de 26 años. Una esposa que vivió mi alcoholismo durante 15 años. Gracias a Dios no perdí a mi familia. Yo seguí siendo un alcohólico funcional, entre comillas. No paré por completo, pero eso alargó más mi agonía. El sentirme produciendo me nublaba más, me negaba más mi enfermedad, ¿no? La enfermedad tiene una característica en mí que todos los días me dice que no la tengo, cabrón, ¿no? O sea, todos los días dice, no, tú no, güey, o sea, ya ve todo, cómo vas a toda madre, ya despégate un poquito, empieza a tener otra vida, puedes hacer esto, ya el grupo bájale, es mucho grupo, y es una lucha, compañeros. conmigo es constante, güey, ¿no? Todos los días amanece diciéndome otra cosa a mi mente, ¿no? Entonces, empiezo a entender de que yo no puedo, o sea, yo no puedo solo, compañeros, y llego a la conclusión de que tengo que aligerar la carga, ¿no? O sea, cuando llego a Alcohólicos Anónimos, me estaba platicando un padrino, es como, llego con un carro bien madreado, bien golpeado, cabrón, ¿no? O sea, ya no le cabe ni un solo golpe más en la carrocería, ¿verdad? Y llego ahí y ya me estaciono, bueno, y el jefe me dice, pásese atrás, güey, yo voy a manejar ahora, ¿verdad? ¿Sí? Entonces empieza a manejar el jefe y yo me empiezo a sentir bien, y en el primer semáforo, ¿verdad? Le digo, ya, o sea, ya me puedo pasar otra vez, yo ya aprendí, no chingues, pues ya una cuadra, ya estuvo, ¿verdad? Y no, compañeros, no, o sea, y yo no le pregunto, o sea, yo me vuelvo a subir adelante, ¿verdad? Y vuelvo a agarrar el volante y vuelvo a empezar a conducir mi vida con mis viejos moldes, con todos mis problemas que no he trascendido, con los valores que no he encontrado, ¿verdad? Con mis traumas que no he trabajado, sin inventario, sin conocerme, cabrón. Entonces, vuelvo a chocar, vuelvo a tropezarme, vuelvo a hacer las mismas cosas que hacía antes, ¿no? No es fácil hacer un inventario moral de uno mismo. Es reconocer de dónde viene uno, reconocer y aceptar cuál es su descendencia, cuáles son sus carencias. Yo estoy convencido que todas mis carencias en el transcurso de mi niñez y mi adolescencia fueron parte fundamental para que la enfermedad gestara en mí desde temprana edad, cabrón, ¿no? O sea, yo no culpo a nadie, pero sí estoy consciente de que eso me marcó, me definió, cabrón, ¿no? Entonces, ahora entiendo que para mí es más fácil, compañeros, ya no estar queriendo ir en la parte de adelante del viaje. Para mí es más fácil ir en medio, cabrón, ¿no? Que mi poder superior lleve el control. También por ahí me dijeron que desde antes de que yo naciera, desde que estaba en la matriz de mi madre, Dios ya tenía mi destino completamente planeado y organizado, ¿no? Pero yo siempre quiero hacerlo a mi modo, güey, ¿no? A mi forma. ¿Por qué? Porque yo no lo palpo, no lo tengo por escrito, no me lo han certificado, ¿verdad? De que así va a ser, ¿no? Y yo quiero saber todo lo que va a suceder, porque soy una persona muy ansiosa, inmadura, ¿verdad? Y que siempre quiere tener el control de las situaciones, ¿no? Entonces, ustedes me han enseñado que Dios se manifiesta por medio de ustedes asistiendo a los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Siempre me da un mensaje de esperanza y de vida cuando estoy en una sala de recuperación, ¿no? Yo sigo asistiendo a las congregaciones cristianas, pero yo siento muchísimo más conexión con mi poder superior en las salas de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Creo yo que para mí es como funciona. A mí me cambió la vida el no querer controlar siempre, el no estar un paso adelante, ¿verdad? Ha sido mucho menos desgastante para mí. Mi familia al día de hoy creo que vive mucho mejor. Yo por ahí tengo una hija que anda consumiendo, ya tiene algunos años, no quiere parar. Y de inmediato yo perdí el control, ¿verdad? Cuando empezó a consumir a los 16, 17 años, dije, no, esta va a ser igual que yo, ¿verdad? Va para donde mismo, ¿no? Y la senté y le dije, mírame, ¿verdad? No, grave error, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver absolutamente una cosa con otra. Empecé a padrinarme, a trabajar, y déjasela a Dios, cabrón, ¿verdad? Si tiene que fondear, que fondee. Si tú no tienes absolutamente la capacidad, ¿sí?, de poder hacer que ella deje de consumir, ¿verdad? O sea, no lo puedes hacer. ¿Alguien lo logró contigo, ¿verdad? Definitivamente nadie, ¿no? O sea, nadie logró que yo dejara de consumir. Solo un poder superior a mí, ¿no? Entonces, me cuesta mucho trabajo ver que mi hija llega alcoholizada y la impotencia de yo no poder hacer absolutamente nada más que decirle, qué bueno que llegaste, duérmete, ¿verdad? Dios te bendiga, mañana platicamos, ¿no? Me cuesta mucho trabajo, compañeros, pero es que eso yo lo he aprendido aquí, porque mi reacción siempre era, castígala, quítale el carro, hazle esto, órale, o sea, cosas que están a mi alcance, ¿verdad? O sea, pero yo no tengo el poder que tiene Dios, compañeros, ¿no? O sea, yo no tengo el poder. Entonces, yo estoy completamente seguro de que Dios tiene el destino de mi hija, ¿verdad? Y si será en una sala de Alcohólicos Anónimos, eso yo no lo sé, ojalá y no, ¿verdad? Ojalá y sí, pero pues eso es solo para él, ¿no? Y pues yo la verdad estoy muy gozoso y muy contento de haber podido compartir con ustedes. Yo les deseo lo mejor, espero que si hay gente nueva aquí, el mensaje de Alcohólicos Anónimos llegue, lo lleven, ¿verdad? Vean que esto es algo mundial. La verdad, los americanos practican el programa diferente que los latinos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos lo nuestro, claro, ¿no? Y a mí me encanta, yo soy parte de esto. Y les agradezco que me hayan escuchado y les deseo feliz viaje. Gracias.
Bueno, tenemos aproximadamente 25 minutos más en la programación. Si hay voluntarios para compartir. Para dos más, una mujer. La mujer y bien. Usted también. Vamos a escuchar al compañero Gustavo.
Buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo y soy alcohólico y drogadicto. Hoy, por la gracia de Dios y con la ayuda de todos ustedes, no he probado esa primera copa ni me he drogado. Bendito sea Dios. Fíjense que les voy a hablar algo de Gustavo. Cuando yo llegué los primeros 24 horas al maravilloso programa de Alcohólicos Anónimos, del grupo donde llegué, mis padrinos me llevaron a otro grupo. Y estando en la junta me dice mi padrino que tenía al lado, me dice, súbete. Y sugeridamente a huevo me subo a la tribuna. Y me subo a la tribuna como una como esta. Y lo que les dice Gustavo es, tengo miedo. Fue lo único que pude decir. El alcohólico de Gustavo, cuando llega al programa, llega con mucho miedo. Pero terror, cabrón. A todo y a nada. Llega con mucho miedo, sin carácter, sin personalidad. No se imagina lo mal que llega Gustavo al programa, ¿verdad? Ese miedo, pues, era lo contrario a la confianza. Alejado de Dios. Y empieza a caminar Gustavo dentro del programa con ese miedo. Yo llegaba al grupo todos los días, vuelvo a decir, por miedo. Han pasado muchas cosas buenas y malas en este maravilloso programa. Y el día de hoy no vengo con ese miedo. Hoy vengo por convicción, porque mi vida ha cambiado y ha cambiado para bien. Hoy me tengo confianza, hoy tengo carácter, hoy enfrento esos miedos que siguen ahí, junto a mis defectos de carácter. Pero ustedes me han dado la confianza, me han acercado a Dios y todas esas cosas que han dicho. Esas herramientas que se le dan al alcohólico dentro del programa. Todo por ir a sus juntas. Y Dios. Empezaban a decir, y en un poder superior, si quieres la silla, que sea tu poder superior. Muchas cosas me decían mis compañeros. Yo estaba muy resentido. Y me basaba de la autoconmiseración, de todas mis experiencias que me habían pasado. por las que yo sufría, entre comillas. Y poco a poco le llegan al alcohólico las facturas, y a veces llegan unas muy caras. Y poco a poco esa soberbia y ese orgullo se tiene que hacer a un lado, porque no le queda otra a Gustavo, no por fregón, sino porque no le queda otra, y tiene que irse acercando a Dios. Me falta mucho en ese campo, pero sé que esa es la verdad. El día de hoy estoy muy contento. Ayer, en un momento del día, se me salieron las lágrimas. El alcohólico está salvando su vida. Yo es Alcohólicos Anónimos, a mí me ha salvado la vida. Me han acercado a Dios. Y se tiene que dar cuenta, Gustavo, tarde que temprano, que para vida de salvar su vida, tiene que hacer tres cosas. Sacrificar su tiempo, su dinero y hacer un esfuerzo. Y es lo que estoy haciendo el día de hoy, por convicción, no a fuerzas, nadie me trae a fuerzas. A mí me ha cambiado la vida. Y no me siento que las piernas se me están poniendo blancas, ni que las manos, ni que nada, nada. Ya ni la cabeza, ya no tengo pelo. Pero busco un mejoramiento. Yo quiero acercarme a Dios, porque hablaban de un vacío. Y ese vacío, yo a través del tiempo, en Alcohólicos Anónimos, me he dado cuenta que ese vacío no lo llena el dinero, ni carros, ni aviones, ni barcos, ni yates. Ese vacío que yo tengo es un vacío que tiene que llenar espiritualmente. Y estas cosas, como las de ayer que lloré, es que me siento en paz. Al final del camino lo que yo quiero es vivir en paz, de la mejor manera. Y así tener cosas buenas dentro de mí, para poderle ofrecer a mis seres queridos y a ustedes cosas buenas. Venimos un grupo de compañeros desde San Luis Potosí, México, y venimos haciendo la unidad. Y se enseña uno a convivir, a compartir, a aceptar, a tolerar, a todas esas cosas. Porque el alcohólico, cuando anda en una actividad, se aísla, cabrón. Aunque vive en su casa con su esposa y con sus hijas, vive aislado. Tiene en mente una mente destructiva que nada más piensa en satisfacer sus deseos personales. Yo lo viví. Y hoy vivo diferente. Hoy me acoplo a mis compañeros, les tengo tolerancia, los respeto y los quiero. Porque tengo que hacer la unidad. Yo me debo de unir al grupo. Si yo me salgo del grupo y me voy, el grupo sigue funcionando. Viva Alcohólicos Anónimos. Si hay alguien que empieza en este maravilloso programa, yo le sugiero que se quede. Esto funciona. A mí me ha funcionado. Muchas 24 horas y gracias por tolerancia.
Bueno, ahora pasamos con la compañera Luz Isabel, de México.
Compañeros, buenos días. Mi nombre es Luz Isabel y soy una enferma alcohólica. En principio, también muy agradecida con mi poder superior, que, como decían mis compañeros, me sacó de las puertas del infierno y me trajo a las de la gloria. Hoy estoy muy conmovida porque estoy aquí, porque estoy con ustedes y porque tengo la oportunidad de poderme dirigir a ustedes. Yo también soy una alcohólica que hice los suficientes méritos para llegar. Yo bebía de noche y de día. Cuando yo llegué con ustedes, no podía dejar de beber, bueno, ni una hora. ¿Sí? En cuanto se me pasaba la somnolencia del alcohol, volví a beber. Y bueno, solo por hoy, y gracias a Dios, gracias a ustedes, se han juntado algunas 24 horas, que no me levanto tocando tierra con el pie y no se me mueve todo, ¿no? Entonces, por eso y por muchas cosas más, estoy muy agradecida. El tema de hoy, déjalo y déjaselo a Dios. Yo, desde luego que tengo mi historia personal, ahorita que me antecedí a mi compañero que hablaba de su hijita que está consumiendo, yo tengo una hijita, tengo dos hijas y un hijo varón. Esto es de experiencia y esperanza, compañeros, y yo durante, creo que como 14 años, 13, le estuve pidiendo a Dios que me ayudara a que Tabata encontrara el camino, y creo que hace un año que lo encontró. No va a grupo, bebe moderadamente, pero está felizmente viviendo en pareja y haciendo una vida útil, ¿sí? Pero a mí me ha pasado eso con mi experiencia con Dios. Dios hace las cosas. Yo primero concibo un Dios amoroso, un Dios que no me juzga, que no me castiga, que cree que soy una persona digna de su amor porque soy su hija, Él es el Padre, nosotros somos sus hijos. Yo no puedo ser una mala persona, soy una persona confundida. No puedo ser una mala persona porque soy hija de Dios. Y Dios no me quiere porque soy muy buena, me quiere para que yo sea buena. Y por eso me trajo con ustedes, para que yo dejara de hacer lo que hacía, para que dejara de vivir en una vida tan confusa, tan sin sentido, tan vacía, y me regala su amor, y a través de su amor me permite encontrar el amor de cada uno de ustedes, sentir que hoy formo parte de este universo maravilloso que es doble A. Estaban ahorita platicando de la ceremonia de ayer, desde luego que a mí la ceremonia de ayer me conmovió muchísimo. Cuando yo venía de hacia acá, nosotros llegamos el lunes, el martes, el día 30 volamos para acá, y yo traía para lectura en el camino un librito que se llama El lenguaje del corazón. Y por el orden en el que voy ahorita leyendo, me tocaba justamente el capítulo del lenguaje del corazón. Y casi al principio, el capítulo me dice, entiendo así, ¿no? Que Bill se para, ve la colina, ve hacia allá y dice, hacia allá están 8,000 grupos y más de 500,000 enfermos crónicos como yo, desahuciados, que han salvado su vida gracias a AA. A mí me conmovió, compañeros, porque hoy, aquí en Atlanta, habemos alrededor de 60,000 enfermos desahuciados, que no servíamos para darle vergüenza a todo mundo, que nos dábamos vergüenza, bueno, ¿qué hablo por mí? Me daba vergüenza a mí misma, y que el día de hoy no nada más no bebo, sino que hoy sí me siento una persona digna, y que procuro hacer lo que ustedes me dicen para también tener el amor y el respeto de mi familia, de las personas que yo más quiero. Este es un camino de solo por hoy, pero es para toda la vida. Qué bueno que me dicen que es solo por hoy, porque yo como alcohólica típica, yo quisiera todo para toda la vida y ya, si se puede antes de ayer, ¿no? Y no, esto es de poco a poco. Así como yo platico ahorita la experiencia de Tabata, que es mi hija la menor, yo he tenido la oportunidad de ver que aquí, que estando con ustedes, de veras no pasa nada, porque todo está en manos de Dios. Yo he tenido que darme cuenta que yo llegué a AA, como me dice el libro grande, yo no tenía el poder de nada. Y lo peor es que yo me había desterrado, porque yo había enfriado mis relaciones con Dios. Sí, yo tengo un Dios que me inculcaron desde pequeña, pero sí me quedé con esa parte, como he escuchado de muchos de mis compañeros, del Dios duro, juzgador, justiciero, que castiga. Dios te va a castigar. Fue para mí muy, muy complicado el trabajo de irme deshaciendo de la investidura del Dios castigador, de ser indigna porque era pecadora, ¿sí? Y retomar esta otra parte, ese Dios que ustedes me dieron la oportunidad de encontrar y de concebir. Si el día de hoy yo puedo concebir un Dios que me ama, que me protege, que todo lo que pasa en mi vida me lo hace por mi bien, que no me da lo que yo quiero, sino lo que yo necesito, gracias a Dios, porque yo quiero cada cosa, que me da justamente aquello con lo que sí puedo, y que no nada más lo hace por mí, compañeros, lo hace también por los que yo más quiero. A mí uno de los conflictos grandes, por ejemplo, es pedirle a Dios que mis hijos estén bien. Mis hijos van a estar bien, porque antes de ser hijos míos, son hijos de Dios. Yo tengo que soltarlos a ellos en sus manos. tengo que soltar a las personas que más amo en sus manos, porque Él va a hacer justamente lo que sea mejor para cada uno de nosotros. Desde luego que identificadísima. Yo también, decía aquí el compañero, yo también le presto el coche a ratitos y de repente ya me siento muy bien y quiero manejar. Pues sí, y lo hago hasta que ya no puedo. Cuando veo que con algo no puedo, compañeros, órale, Luz Isabel, es hora de dejárselo a Dios. Acuérdate que tú no tienes el poder. El poder está en manos de Él. Él sí puede, déjale las cosas a Él. Yo, compañeros, en ningún momento me imaginé que iba a poder tener la oportunidad de estar aquí en este momento. Yo solamente llegué a AA tratando de quedar bien. Me habían internado por borracha. Tenía mucha vergüenza. Quería que mis hijos vieran que su mamá hacía bien la tarea. Y como me habían dejado ir a las juntas, yo solamente por eso llegué a las juntas. Alguna vez me preguntaron, ¿encontraste en AA lo que andabas buscando? Y yo todavía ahora digo que no, porque yo no sabía ni qué estaba buscando. Pero lo que me dio AA es inmensamente más grande de lo que yo me podía imaginar. Yo soy una mujer también profundamente miedosa, con un sentimiento de soledad y de desolación enorme. En mi tierra, en algún lugar de mi tierra, hay una canción que le llaman la canción mixteca, que tiene una frasecita que dice: y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar y quisiera morir de sentimiento. Así me sentía yo antes de llegar con ustedes, triste, desolada, sin sentido, con vacío. El día de hoy no es así, compañeros. El día de hoy uno de mis más grandes sentidos es llegar a mi junta de AA. Hoy estoy feliz de poder tocar, de poder abrazar, de poder ver a tantos de mis hermanos que como yo hemos podido salvar la vida, y no nada más salvarla de la muerte física, sino que también esa parte que yo tenía bloqueada, congelada, esa parte espiritual que me siente feliz, que me hace sentirme feliz por cada uno de ustedes, aunque no los conozca, que me hace sentirme feliz por pertenecer a esta gran familia que es AA, 170 países, millones de enfermos, desahuciados, detestables como yo era cuando bebía, el día de hoy, disfrutando de este banquete maravilloso. Compañeros, yo no sé dejárselo a Dios, pero Dios me ha ido empujando para irme soltando, flojita y cooperando, Luz Isabel, y hoy estoy realmente me siento muy bendecida y muy recompensada, porque no he hecho nada más que venir y seguir los pasos de mis compañeros que me dijeron por dónde. Aquí también tengo queridos compañeros, uno de ellos ha sido también mi guía en este camino de compartir el amor de Dios y el amor entre los hermanos. Y pues solo por eso, compañeros, el día de hoy me siento muy agradecida porque forma parte de esta familia, porque estoy viva, porque estoy sobria y porque ahora creo en un Dios amoroso que me cuida y que me protege. Gracias.
Bueno, continuamos con esta programación. Era de 3 panelistas y ya llevamos a 6. Ahora vamos a escuchar al compañero Luis H. de Venezuela.
Buenos días, compañeros, compañeras. Mi nombre es Luis y soy un alcohólico en recuperación. Gracias por ese hola y bueno, la verdad es que nuestro Poder Superior hace cosas maravillosas. No sé qué explicación o qué ponencia tenían los otros compañeros, pero después de los 5 compañeros que me han antecedido, ha valido la pena esta reunión improvisada, gracias a nuestro Poder Superior. Yo, mi historia es la de un alcoholismo muy fuerte, pero además de un alcoholismo solo, porque yo era un bebedor social y poco a poco que me fui entrando en la bebida, no quería que nadie supiera que yo era alcohólico, entonces yo bebía escondido, bebía en mi apartamento, bebía en la oficina, bebía en un hotel, viajaba mucho alrededor de Venezuela por temas de trabajo y luego de la jornada de trabajo me encerraba a tomar. no quería que la gente supiera que yo tenía problemas con la bebida. Y obviamente era una ilusión ese beber, como decimos en Venezuela, encapillado, escondido. Y luego esas depresiones, esas torturas psicológicas de no saber qué hacer en un cuarto de un hotel, en un motel, en cualquier parte, pero en ese abismo y en esa oscuridad de uno mismo. Hace como 15 años, mi papá se iba a operar de una operación de cáncer de pulmón. Y estando en la habitación del hotel el día antes de operarse, estábamos mi mamá, él y yo solamente. Él me llama y me dice: mira, Luis, te voy a pedir solamente una cosa. Yo me voy a operar mañana. Yo solamente te pido que dejes de beber, porque yo no quiero dejarle esa mortificación a tu mamá. Y eso para mí me marcó mucho, porque yo pensaba, este hombre que es mi papá, que se va a operar mañana y que posiblemente piense que se vaya a morir, me está pidiendo a mí, a su hijo, que yo deje de beber. Así será el dolor, la preocupación, la angustia, la desesperación, que mi pobre padre, lo único que me está pidiendo es que deje de beber. Y lógicamente ese dejar de beber me lo había pedido mi esposa, me lo habían pedido mis compañeros de trabajo, pero como nosotros somos machos y nos creemos dueños de la verdad, no hacía caso de eso. Eso me llevó a mí a buscar ayuda en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y lógicamente yo, antes de ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos, pedí a un poder superior: Diosito, si tú sabes que yo no puedo dejar de beber, ¿qué hago? ¿Qué hago si yo solo no puedo dejar de beber? Me fui a los grupos de Alcohólicos Anónimos en mi ciudad, en Maracaibo, al grupo central, y bueno, me atendieron como un rey. Yo había bebido hacía como 2 días antes, no recuerdo, todavía con la resaca, con el pegoste, con el mal olor, con esa sensación de estar sudando pasta, esa sensación tan fuerte del alcohol. Llego a los grupos de Alcohólicos Anónimos y me tratan como un rey. Y además había un señor que después fue mi padrino, que me echó toda la historia de su vida como si me hubiese conocido. Yo dije: caramba, ¿pero qué es esto? Esta cuerda de loco, que yo voy llegando aquí y todo el mundo me quiere contar su vida, su tal. Yo dije: pero este es mi sitio. Y así me quedé en los grupos de Alcohólicos Anónimos sin entender mucho, pero como vengo de una familia cristiana, católica, muy, muy tradicional, me llamaba siempre la atención ese de que el poder superior podía recuperar mi sano juicio, ese poder superior que podía recuperar mi sano juicio. Y para mí, desde el primer momento, ese poder superior era Dios y su Hijo Jesucristo. Yo no voy a dar aquí una prédica porque esto no es religión, pero yo lo asimilaba directamente, que mi poder superior era Dios y su Hijo Jesucristo, y me fue gustando esa dependencia de que, esa impotencia mía de que yo no podía manejar solo el problema y de que había un poder superior que lo podía hacer. He tenido recaídas dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, pude estar 11 años consecutivos sin probar una gota de licor. Y cuando recaí porque, como recaen todos los recaídos, porque se alejan de los grupos, porque se sienten autosuficientes, creemos que tenemos a Dios agarrado por las taparas y que ya nosotros podemos tener control de nuestras vidas. Esa es la historia. Yo me fui de Venezuela a Estados Unidos hace cuatro años y vivo en Miami, y para mí fue un gran desarraigo esa situación, porque uno cuando viene a este país tan grande, tan generoso, tan llenos de oportunidades, pero uno se siente un soberano pendejo. Entonces uno dice: pero bueno, entonces allá me tratan de doctor, de profesor, me tratan con respeto, y aquí un Social Security number, si acaso, ¿no? Entonces, bueno, es un desarraigo muy, 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 muy fuerte y he estado en la búsqueda de un buen grupo. He ido a varios grupos en Miami, con algunos me siento bien. Los grupos son muy organizados aquí, muy, muy activos, realmente uno consigue una gran... Pero por encima de los grupos, por encima de los grupos que son necesarios, por encima de los compañeros, he buscado y sigo buscando todos los días mi poder superior. Y mi primera oración es en la mañana: Jesús, Señor, manténme sobrio. Porque yo sé que ese es el primer aliciente para poder empezar bien el día. O sea, el estar sobrio es una sensación, es una gracia de Dios. Para mí, el estar sobrio es una gracia de Dios. Es un milagro que yo debo pedir todos los días, porque yo bebía tanto, que me tenía a veces, muchas veces, que cuando me estaba duchando, me duchaba con un vaso de whisky en la mano. En la ducha, a las 6:30, 7 de la mañana. Y en las noches, cuando me iba a acostar, posiblemente con otro vaso de whisky recargado, o lo que hubiese en el momento. Entonces, si ese era mi estado natural, si ese era mi estado de alcoholismo, yo debo pedir todos los días, junto con pararme: Señor, por favor, dame estas 24 horas de sobriedad. Y ese es el primer paso para yo entender. Además, la sobriedad es una gracia, pero la sobriedad tengo que trabajarlo, porque cuando yo salgo de mi casa y voy a mi trabajo, me consigo gente saliendo que viene amanecida y me recuerdo la época mía de borracho. Y cuando yo regreso a las 6:00 p.m, a las 7:00 p.m, o lo que sea, paso por una vía donde hay bares, restaurantes, etcétera, y está la gente tomando. Y para mí es muy fácil dar la vuelta, pácata, y dar esa primera copa. Entonces tengo que recordarme todos los días que mi primera petición a mi poder superior es mi sobriedad. Después pido otras cosas. El poder superior, como yo lo concibo, es puro amor. Puro amor, porque Dios no me pregunta a mí cómo te estás portando. Creo que aspira a que me porte bien. Creo que aspira a que no sea un pecador. Pero me quiere así como soy. Me quiere con mis fallas de carácter, con mi arrogancia, con mi prepotencia, con creerme como si yo fuera él. Tuve una experiencia que me fortaleció mucho con mi poder superior, porque hace 3 años, a mi hijo de 15 años en ese momento, le diagnosticaron cáncer de tiroides. Y era una situación muy, 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 muy difícil para mí. Una situación de mucha desesperanza, de mucha angustia, porque yo decía: pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué este niño de 15 años tiene cáncer? Yo no lo podía entender. Y mi mujer, que es médico y además científica y muy intelectual, muy investigadora, se la pasaba en las noches por internet buscando los mejores especialistas de Estados Unidos, y imaginándose todo lo que racionalmente se puede imaginar una madre que le diagnostica un cáncer de un niño de 15 años. Y yo le decía, yo no podía hacer nada. Yo lo que hacía era llorar y orar. Y le decía: Diosito, yo no puedo con esta situación. Tengo ganas de beber, tengo ganas de desesperarme, de tal. Y mi Diosito no me abandonó en ese momento. Estuvo conmigo toda la enfermedad de mi hijo. Escuchó mis oraciones, escuchó mis meditaciones. Y mi hijo afortunadamente se operó, está bien, es un niño sano, solamente por la obra y gracia de ese poder superior que escuchó mis oraciones. Por eso es importante que en el programa de Alcohólicos Anónimos, el paso de la oración y la meditación, no lo olvidemos, hermano. No lo olvidemos, porque solos nosotros no podemos. Y hay que mantener una comunicación permanente, diaria, constante, con ese poder superior. A ese poder superior hay que hablarle como le hablamos a un amigo, como le hablamos a un hermano. Nosotros en Latinoamérica tenemos la costumbre de ver a Dios como algo muy elevado, como algo extremadamente supremo. Y eso nos crea una distancia. Yo trato de ver a mi poder superior siempre al lado mío, sentado en la silla de al lado. Cuando voy solo en mi camioneta, mi pasajero, mi copiloto, es mi poder superior. Y yo tengo que sentirlo allí, yo tengo que sentirlo allí al lado. Cuando estoy en la habitación del hotel, solo, yo tengo que sentir a mi poder superior al lado. Y yo tengo que sentir que mi poder superior es Padre, es mi amigo, es mi hermano. Yo tengo que decirle, quítame esta tentación que yo no puedo. Quítame esta obsesión porque yo no puedo. Y si tengo que decirle con algunas palabras soeces, coño, pero ayúdame. Tengo que decírselo porque es que es la forma que yo le hablo a un amigo. No te me vayas de aquí en este momento que te necesito. No me vas a dejar solo. Tengo miedo. Esto para mí es mucha carga. Así hay que hablarle al poder superior. Porque nos escucha, nos atiende. Está siempre con nosotros. Yo cuando llegué a la convención el día jueves en la noche y cuando llego aquí en la mañana y cuando voy a salir, yo doy gracias a mi poder superior por todos ustedes, por toda la gente que viene a la convención. Y yo le digo, Diosito, ¿qué estaríamos haciendo nosotros un viernes a las 9 de la noche? Estaríamos bebiendo, yo estaría bebiendo. Y aquí estamos todos sanos, sobrios, completamente sobrios. Y comunicándonos unos a otros esta maravilla y esta gracia de nuestro poder superior. Entonces, es infinito el agradecimiento que yo tengo con ese poder superior, con mis compañeros de Alcohólicos Anónimos, porque yo llegué y unas personas me recibieron. Nosotros estamos para recibir a las personas que sufren. ¿Y saben qué? He descubierto y creo y estoy convencido que ese poder superior, que es mi poder superior, también habita en mí. Habita en mí, porque cuando yo le digo a un alcohólico anónimo, hermano, quédese, que yo te puedo ayudar, no soy yo quien se lo está diciendo. Se lo está diciendo mi poder superior, y yo soy un instrumento para que esa persona se quede. De manera que así funciona la cadena. Mi poder superior me ayuda a mí, mi poder superior habita en mí, y a través de mí ayuda a las otras personas de Alcohólicos Anónimos. Nosotros tenemos que y eso de que yo creo que el poder superior habita en mí no es para que yo me crea Dios, al contrario, es para que yo sienta que agradezco en una pequeña porción todo lo que ese poder superior habita en mí. Yo inicié esta plática con la anécdota de la enfermedad de mi padre. Mi padre se operó, salió bien de la operación, sobrevivió al cáncer de pulmón por más de 10 años y durante esos 10 años, 11 años, creo que fueron más de 11 años, mi papá me vio completamente sobrio, sin una gota de licor. Pero él no sabía que yo estaba asistiendo a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y en las fiestas, después que me veía sobrio, y en las fiestas de cumpleaños, aniversario, de Navidad, Año Nuevo, siempre me ofrecía un trago. Y yo le decía que no. Y yo decía, pero bueno, ¿por qué mi papá me está ofreciendo trago? Él no era alcohólico, lógicamente, pero si se preocupaba tanto. Él pensaría que, bueno, ya yo había logrado mi manera de beber, pero tuve la satisfacción de que mi papá murió y yo estaba completamente sobrio. 10, 11 años después de esa operación que me hizo a mí dejar de beber, mi papá le dio una metástasis de ese cáncer de pulmón 10 años después y se le manifestó en un cáncer de cerebro. Ese cáncer de cerebro impidió que mi papá pudiera hablar. Fue perdiendo poco a poco la voz, mi papá dejó de hablar. Y yo decía, Diosito, dame la fuerza para que mi papá se vaya tranquilo y que él sepa, no solamente sepa que no tiene a su hijo tomando, sino que él puede morir en paz, puede estar en paz. Y un día que lo llevé a una terapia, estábamos él y yo solo, le dije, papá, ¿tú me estás escuchando? Me dijo que sí, con su expresión. Y yo le dije, bueno, yo quiero que tú sepas que ese pedimento, que tú te acuerdas de ese pedimento que tú me hiciste hace 10 años, sí, en forma no verbal. Bueno, yo quiero que tú sepas que yo dejé de beber, que yo estoy sano, que yo estoy sobrio. Si a ti te va a pasar algo, yo quiero que tú estés en paz, que estés en tranquilidad. Y su expresión fue indescriptible de paz, de tranquilidad, de serenidad. Mi familia es una familia muy grande y mi papá tiene 13 hermanos, con él 14. Todos estaban juntos en su enfermedad, yo le pedí a mi poder superior que en el momento que papá falleciera, yo estuviera allí y estuviera con él. Un día en la madrugada me llamó el enfermero que mi papá lo veía muy mal, yo me fui. Mi papá estaba agonizando con mucha paz, con mucha serenidad. Le dije al enfermero que se saliera. El enfermero se salió y yo me quedé solo con mi papá. Recé un Padre Nuestro, le hice la cruz en la frente y mi papá falleció. Mi poder superior me complació de que en el momento de la muerte yo estuviera con mi papá en señal de serenidad, de agradecimiento, de gratitud, no solamente por la vida ejemplar que me dio, sino por haberme llevado a los grupos de Alcohólicos Anónimos y haberme hecho hoy una persona sobria y en busca de los caminos de Dios y en busca de los caminos de ese poder superior. Cuando yo hago una reseña gráfica de cómo es mi poder superior, yo me imagino como una playa muy grande, y estoy seguro que todos los latinoamericanos conocemos las playas y nos hemos bañado en las playas. Una playa muy grande donde hay dos componentes, la playa, la arena, imagínense la playa, la arena sin agua, esa playa y esa arena sin agua soy yo, somos los seres humanos, somos los hombres, que estamos dispuestos a recibir el agua, ese océano grandísimo es nuestro Dios. De manera que la arena de la playa somos los hombres y solamente el océano, el mar, esa inmensidad que significa el océano es nuestro poder superior. De manera que cuando nosotros veamos la playa, nos estamos viendo nosotros, la humanidad, como nosotros mismos, que sin ese poder superior no somos absolutamente nada, como no es la playa sola sin el mar. Hay que creer en ese poder superior que a nosotros los alcohólicos anónimos, por encima de todo, nos mantiene sobrio, nuestro primer regalo. Pero la sobriedad solamente es el primer paso. Hay que amar a los compañeros, hay que sentir a los compañeros formando parte de nuestra comunidad, hay que quererlos. Yo estoy batallando porque en Miami he dado muchas vueltas por los grupos, no me siento con un grupo de base y sé que necesito para fortalecer mi sobriedad tener un buen grupo, tener unos compañeros, unos compañeros que yo sienta de verdad, mis hermanos, poder recibir a las personas que se están iniciando, porque eso forma parte del amor y la trascendencia que me pide mi poder superior. Bueno, compañeros, creo que se ha agotado el tiempo. Que Dios los bendiga y felices 24 horas.